Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos. Damos inicio a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia dedicado a todos los adultos mayores de nuestro país y a sus familias. Estamos en noviembre ya. ¿Cómo se nos ha pasado este año? Junto a ustedes realizando este programa que nos ha servido para aprender y compartir tanto, lo que nos alegra mucho. Hoy les vamos a compartir lo que fue la cuarta versión del Concurso Literario Nacional de Adultos Mayores Líneas de Vida, al cual los estuvimos invitando a participar durante este año y que en esta ocasión tuvo participantes de todo el país. Como siempre, escucharemos música del recuerdo, compartiremos noticias y mucho más. Y bien, iniciamos entonces nuestra primera sección, El Despertar de la Experiencia, que promete mejorar su calidad de vida, así que busque lápiz y papel, porque allá vamos.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como cada semana estamos junto a Álvaro Olavarrieta. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Seguimos con el capítulo...
¿De qué capítulo me hablas?
Con el capítulo que iniciamos, que nos invita a mejorar nuestros hábitos.
Exacto, ¿sí? Bien que te acuerdes. Los hábitos invisibles que producen el Alzheimer, ¿te acuerdas?
Sí.
Excelente. Hoy día vamos a ponernos un poquito más profundos porque lo que vamos a hablar tiene repercusiones que probablemente pueden sacar ronchas en nuestros auditorios. Porque el segundo hábito que produce de manera invisible el Alzheimer, como cabecilla de una larga lista de mal funcionamientos del cuerpo y del cerebro, es ser ignorante precisamente de ti, de tu funcionamiento. Este desconocimiento crónico de cómo opera tu cerebro, que no es algo menor, algo que vive contigo todos los días. Este desconocimiento de que tú no eres tu cerebro, de que no eres tus emociones, de que no eres tu genética, de que no eres tu personalidad, de esta falta de estudio de tu manual de instrucciones y probablemente del casi total abandono físico en el que te encuentras. No estoy exagerando. Mira tus dientes, mira tus esfínteres, mira tu colon, siente tu estómago, ve tu cintura. Todo este ser ignorante de ti te enceguece, te envejece, te deja en desventaja frente a las enfermedades. Y como dicen por ahí, no puedes amar lo que no conoces. Por lo tanto, si no te conoces a ti, es imposible que te ames. Y aquí viene un tema interesante. Si no te amas a ti, porque no te conoces. O sea, ¿quién se puede amar a alguien que... O sea, si tú estás con tu pareja y él no tiene idea de lo que te duele a ti o de lo que te hace mal y permanentemente lo hace, entonces tú dices, bueno, aquí hay una despreocupación evidente porque se da cuenta que me está haciendo mal a mí, ¿cierto? Si tú te fijas en tus dientes, por ejemplo... ¿Dirías que el estado actual de tus caries refleja que te amas a ti mismo, a ti misma? Los dientes podrían decir, pero ¿cómo es posible que ella me ame o que él me ame si mira la cantidad de caries que tengo? No, aquí no hay amor. O sea, porque ¿quién puede tratarme de esa manera? ¿Sí? Me da puros malos tratos. No se preocupa de mi aseo, ¿verdad? De hacerme la mantención correcta. Mira mi cintura. mira mi colon, mira la forma de digestión que tengo, mira la cantidad de neuronas que él manda o ella manda a aniquilar cada día. Entonces, ¿eso es amor? Por lo tanto, si no te amas a ti, por conclusión, no puedes amar a nadie más. Vas a ver, como lo dicen las neuronas, me encanta porque no mienten. Cuando algo te desagrada de los demás, es porque te desagrada de ti mismo. ¿Sí? Lo ves claramente, como no lo eres invisible, eres ciego de verlo hacia ti mismo, si ni siquiera te das cuenta de lo rotundo que es la aniquilación hacia ti mismo, desde el punto de vista físico, que hablar del punto de vista emocional, menos te vas a dar cuenta de lo que te causan en los demás. Es un espejo de ti mismo. Y mira la paradoja. Sin que te des cuenta, te vas a acercar a personas que se parecen a ti. En eso precisamente que no has aprendido a conocer de ti. Y te va a traer justamente eso que te falta resolver en ti. Pero hasta ahí te va a llegar el amor, ¿verdad? Conoces a tu pareja, ¿verdad? Conoces al el ¿cómo se llama? El príncipe azul, la princesa de cuento. Maravilloso. Pero conoces una parte, la parte que te gusta, ¿sí? Entonces, te empiezas a encontrar con detalles cotidianos que sumados te empiezan a hacer como ruido, ¿verdad? Entonces, después de mucho tiempo, estamos hablando a sabios, ¿cierto? Vas a caer en cuenta que en realidad no la amas o no lo amas. Amas una parte de ella, ¿sí? La parte que te gusta. Pero lo demás, no, así que en realidad, bueno, no me queda más que no hay que entenderlas, no hay que... No, ¿entiendes? Es un tema que no te gusta y te produce desagrado. Y como está en ti y no te gusta de ti, es imposible que lo ames, que ames a la otra persona. Entonces, no es amor, es una conveniencia. Estoy hablando desde el punto de vista neuronal. Te conviene, es que me gusta como es, que me abraza, que me cocina rico, me gusta el color de sus ojos, la forma de su cuerpo, qué sé yo, cómo habla, ¿verdad? Lo que hace, lo admiro, la admiro, sí. Pero ¿y el resto? Entonces, no lo amas, punto. Anda a una corte de justicia amorosa. Y el martillazo del ¿cómo se llama? El juez va a decir, usted no lo ama. Usted no la ama. ¿Pero cómo? Dice la defensa. Es claro, amas la parte que te conviene, pero lo otro no. Vaya y usted está sentenciado a amarse, a conocerse usted mismo para que se ame esas partes y ya nunca más vas a tener problema con este tipo de situaciones. El otro día veía una junta de amigos en donde a uno se le escapaba una palabra, ¿verdad? Entre amigos, ¿verdad? Se escapan palabrotas que no se pueden decir.
Coloquiales,
se casuales. Podrían decir aquí, pero quizás saquen más roncha de lo habitual. Y pasaba la esposa del dueño de casa y se sentía ofendida con el lenguaje, ¿cierto? Pero junto con eso, porque los cojines volaban, iban y venían, se sintió ofendido otro tipo de personas que sumó las palabrotas con la ofensa a la señora, que ella se sintió ofendida, y además que los cojines volaban. Pero en ese minuto, cuando, como dicen, pasó un angelito y se hizo un silencio, justo estaban dando una teleserie brasilera ahí. Estaba puesto el televisor. Y se dio el caso de una niña que empezó a tirar cojines a la otra, pero no me moleste, le tiró cojín. No sé si era un cojín, pero era algo más contundente que un cojín. Me parece que una guitarra que salió volando y le cayó muy cerca a una persona de la tercera edad, ¿sí? Que era la que la cuidaba, a esta niña joven, ¿sí? Y esta señora la insultó. Y yo dije, ahora esta niña que lanzó la guitarra la va a agredir, se va a defender, para decirle, mostrarle lo ofendida que estaba. Pero contrario a eso, dijo, no te preocupes, fue algo sencillo. Y siguió sonriendo y la teleserie siguió el capítulo. No se atajó ahí. Yo dije, mira, cada uno tiene una forma de reaccionar distinta. En ella hay amor hacia esas cosas. No le duele ese tipo de insultos. Le refalan, ¿sí? Porque ella ha trabajado en ella. Se conoce en esa parte, no tiene que temer, por lo tanto, se ama. Entonces, vas a amar lo que te gusta y te va a chocar lo que te disgusta. Entonces, ¿cuándo entonces podrás amar a otros por completo? ¿Cuándo entonces estás enamorada de alguien, pero es completo? Aquí no hay, no se ama por categoría. Como en las carnicerías, no se ama por, ¿cómo se dice? Por sector, por parte, por presa, no sé cómo se dice.
Por ¿sí? corto.
Solo entonces, cuando en ti ya no quede sombra alguna de dolor, de miedo, de inseguridad, de traumas del pasado, vas a entonces poder amar a otra persona. Tarea. Ocupa la trilogía, siente, escribe y haz. Siente algo y escríbelo. ¿Sí? Vas a ocupar neuronas distintas. No es inmediato, no es algo que tú digas, no, que quiero la solución ahora. Pero es una solución segura. ¿Sí? Y vas a sentir una satisfacción. Siente y haz. Haz algo y atrévete a hacer algo. Hazte un regalo. Estos pendientes cumplidos. ¿Sí? Tengo algo que hacer, bueno, tengo que ordenar esa parte de la casa. Este sector, este cajón de mi oficina. Cuando lo logras, sientes un regalo biológico hacia ti. Eso es lo que se llama obras son amores. Otra tarea, si algún gesto en tus hijos, en tus parientes, en tus conocidos, en tu, ¿cómo se llama?
Compañero de trabajo, jefe, lo que sea.
O incluso personaje de teleserie, te choca, es porque está en ti. Y entonces date un tiempo, ámate y hazte preguntas. ¿Sí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero desde la trinchera de la curiosidad. No del dolor. Hay gente que no puede ver una traición en una televisión. Tiene que cerrar los ojos. Hay gente que no puede ver películas de terror, ¿sí? Pero hay gente que tranquilamente puede ver programas de alimentación exótica cuando comen cucaracha en la tele y mientras están comiendo un churrasco, ¿sí? Porque no tienen esos problemas. No hay contradicción alguna dentro de ella. Entonces, ¿te amarás lo suficiente como para hacerte este tipo de preguntas? ¿Como para estudiarte?
Y esa es la tarea entonces, empezar a escribir. ¿Y qué pasa después que escribo?
Vas a ver lo que ocurre dentro de ti. Es una forma de conocerte a ti mismo. Si te conoces, con el tiempo te vas a amar. Y si te amas, te va a abrir el abanico de posibilidades de cuánto y con cuánta intensidad puedes amar a más personas.
Partiendo por uno, por supuesto.
Exactamente.
Bueno, gracias Álvaro, nos encontramos la próxima semana.
Así es, pues.
Y nosotros vamos a la música. Miguel Atilio Bocardo Hernández, conocido artísticamente como Diego Verdaguer, es un cantante argentino nacionalizado mexicano. En su trayectoria ha vendido más de 20 millones de discos en América Latina, por los cuales ha sido acreedor a más de 20 discos de oro y nominado en 3 ocasiones al Grammy Latino. Es compositor de más de 50 clásicos populares de la música en español y ha producido más de 20 discos. Aquí está Diego Verdaguer con Volveré.
Thank you. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer.
Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. El tiempo pasa, espérame. Volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará.
Volveré con Diego Verdaguer y nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354. Bueno, y nuestra cortina característica nos indica que estamos en la sección Adulto Mayor Destacado y en esta oportunidad le vamos a dar a conocer lo que fue en la cuarta versión del concurso literario nacional Líneas de Vida. A principio de años le hicimos esta invitación para que ustedes participaran y este 2017 fueron varios los adultos mayores de todo el país que enviaron sus historias. Para conversar sobre esta experiencia se encuentra junto a nosotros Gilda Reyes, ganadora del primer lugar en narrativa con la obra Mi Gran Secreto, Luis Manríquez, también uno de los ganadores con la obra Ausencia, y Mario Noguer, encargado de la pastoral del adulto mayor de Caritas Chile, una de las cuatro instituciones organizadoras de este concurso. Todos ustedes muy bienvenidos y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Mario, para contextualizar un poco, le podríamos contar entonces a nuestros auditores de dónde nace esta iniciativa. Ya son 4 años del concurso y cómo están viviendo entonces su avance.
La iniciativa del concurso literario tiene su origen en una invitación que nos hace Ediciones San Pablo Chile. Ellos nos envían un correo y nos proponen la idea, en un inicio con lo que significaba trabajar en un concurso literario que no era algo que realizábamos, pero vimos la oportunidad de poder hacer algo distinto. ¿Y qué tiene que ver, en el fondo, con cómo consideramos a las personas mayores y cómo las personas mayores también pueden ir aportando a través de su escrito? Estamos convencidos también que una persona mayor que está dedicada a escribir y a hacer cosas que le generan satisfacción está en mejores condiciones que alguien que no está haciendo nada. Entonces, bajo esa lógica, se inició el primer año con mucho temor, llegaron muchas más obras de las que esperábamos y el concurso ha ido creciendo. De ahí hemos ido invitando a otros socios a trabajar, como la U3C de la Universidad Mayor y la Caja de los Andes, en este sueño que partió hace 4 años, que nos ha costado sacarlo adelante, pero que ha habido esfuerzo de muchas personas, de un jurado interesante, importante, hay personas mayores también, y nos damos cuenta que es un espacio que no estaba siendo ocupado por ninguna editorial. Las personas mayores no estaban siendo consideradas en este espacio. Desde ahí creemos que estamos tratando de mejorar también la imagen negativa de la vejez que nos transmiten muchos medios de comunicación y en general la mayor parte de la sociedad. Por lo tanto, alguien que está escribiendo también está contribuyendo a esta memoria histórica del país y rescatando eso para las nuevas generaciones.
Bueno, y entonces está un poco, para aquellos que no conocen, la génesis del concurso, y le vamos a preguntar entonces a Gilda Reyes, ¿cómo nace su inquietud por participar y, bueno, qué siente también finalmente ser una de las ganadoras de esta cuarta versión?
Me encuentro feliz en este momento porque logré lo que yo quería, obtener una, digamos, un premio a mi esfuerzo, a mi dedicación y a las vivencias que yo tengo y lo que me inspira a escribir.
¿Usted habitualmente escribe?
Sí, generalmente escribo porque me mantiene activa. Segundo, de acuerdo al doctor, me hace muy bien a la tercera edad escribir. Y lo otro es que me encanta todo lo que es la escritura.
¿Y qué sintió cuando la llamaron y le avisaron que era una de las ganadoras de esta cuarta versión?
Sorpresa, porque no esperaba en ese momento obtener un premio. Pero feliz de la vida, porque era lo que yo quería, llegar a sentir algo más especial de acuerdo a lo que yo estoy mostrando en lo que escribo.
Y en el caso suyo, Luis, ¿cómo se motivó para participar en este concurso? ¿Usted escribe habitualmente?
No tan habitualmente, pero sí escribo. Estaba esperando llegar justamente a una edad más madura para poder escribir vivencias y cosas más coherentes cuando uno está más joven. Esa era mi idea. Ahora, he escrito algunos cuentos y envié este sin pensar que lo iban a premiar. A pesar de que me emociona mucho cuando termino un cuento. Cuando le doy el visto bueno ya está bien, son como creaciones importantes para uno. Y creo que es un buen nicho esto del concurso adulto mayor, porque a la medida que la población va envejeciendo, se van a hacer cada vez más importantes. Van a haber más participantes y van a haber más autores que todavía no conocemos. Podemos encontrar sorpresas de repente.
Sin duda. ¿Y qué sintió usted cuando lo llamaron y le avisaron que era uno de los ganadores?
Bueno, me sorprendió. La verdad me sorprendió y sentí una alegría infinita porque esto de los cuentos es tan subjetivo. Uno no puede leer cuentos porque hay algunos que son los que llegan más. Y si este cuento mío le llegó al jurado, me siento muy feliz, muy contento.
Importante, Mario, a lo mejor contarle a los auditores quiénes conforman el jurado y cómo es el trabajo que realizan.
El jurado está conformado con gente mayor, pero también se han ido incorporando gente joven, porque no queremos que sea solo un jurado de personas mayores, sino que tiene que ser algo donde las generaciones convivan. O sea, las miradas de los más jóvenes también ayudan a sensibilizarse con el tema de las personas mayores.
Para esto de la intergeneración, ¿cierto?
Efectivamente. Si hoy día tú miras cualquier cosa en el país, todo lo que es comunitario, las generaciones están vinculadas. No tenemos a la gente disgregada y aparte, sino que debemos construir sociedad, pero una sociedad en la cual estén todas las generaciones vinculadas.
Claro, sin duda. Bueno, sus dos cuentos tienen nombres bastante sugerentes, así que vamos a partir por Gilda, porque queremos saber cuál es mi gran secreto, ¿eh? ¿De qué se trata esta obra?
Es una historia basada en la vida real, un hecho triste que sucedió, y lo dediqué exclusivamente a mi hijo que no está en este mundo. Entonces, es para mí una emoción muy grande haber ganado con este cuento, porque es muy significativo. Y más significativo es que el 7 de noviembre es la premiación y el 7 de noviembre es su aniversario.
Claro que sí. Mucha emoción.
Mucha emoción. Pero feliz porque pienso que él en algo influyó en esto.
Claro que sí. Y en el caso suyo, Luis, ¿ausencia? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la historia?
Es un tema poco más rebuscado. Es como poner en el tapete ciertas cosas que pasan con los adultos mayores. En este caso se junta una especie de mal de Diógenes que es bastante común. Si uno deja a un adulto mayor solo y con el espacio, con el tiempo, se va a convertir en un Diógenes. Y además también el síndrome del nido vacío, en que uno, a medida que va avanzando la vejez, va sintiendo los hijos, la presencia todavía en la casa y como que los escucha siempre. Y bueno, eso lo lo ordené un poco y lo escribí y resultó este cuento.
Interesante. Mario, ¿dónde podemos encontrar estas historias? Si es que yo ya me entusiasmé y las quiero leer, ustedes están pensando a lo mejor poner los libros a disposición. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno,
porque hay que contar que ustedes esto siempre editan libros, ¿cierto? Podríamos señalar también cómo es el trabajo.
Claro. O sea, el libro es editado por Ediciones San Pablo Chile y están en las páginas web de nuestras instituciones, o sea, de nuestra página de Caritas Chile, la página de Ediciones San Pablo. La Caja de los Andes entiendo que también lo coloca en su página web. La Universidad Mayor no tengo la certeza de que lo haga. Me llamaba la atención lo que planteaban un poco de estas vivencias tan personales y también de lo que usted planteaba, don Luis, con respecto a esta soledad y este abandono de las personas mayores. Y cómo a través del concurso también podemos contribuir a mejorar esas condiciones y también las generaciones más jóvenes a tomar conciencia. Porque ciertamente como hijos muchas veces nuestros padres están solos y tenemos miles de responsabilidades. Pero no tenemos que olvidar que tenemos que estar presentes y acompañarlos y no abandonarlos. Hay muchas historias de abandono. Uno podría escribir miles de historias de personas mayores abandonadas en hogares de larga estadía, donde lamentablemente muchas veces los dejan solos y terminan muriendo con esa tristeza y esa soledad. Y sobre todo en esa etapa de la vida que uno se acerca de alguna forma más a la muerte, a la trascendencia en este sentido, uno tiene que tener un buen morir, prepararse para eso en tranquilidad con todas las generaciones. Creo que ahí hay el concurso se vincula a muchos temas que trabajamos con las personas mayores.
Claro, sin duda, importante porque además es un espacio que ustedes están abriendo a sus compañeros, ¿cierto? Una invitación a lo mejor. Gilda, algo nos comentaba respecto de que ella le ha mejorado su calidad de vida a través de la escritura.
Sí, sí. Y de hecho en una partecita de la historia yo dejo un mensaje hablando de la soledad, porque justamente cuando yo escribí estaba sola y me senté en mi jardín y me puse a observar, porque yo estaba un poquito melancólica también. Entonces dejé un mensaje ahí explícito para los adultos mayores que se sienten muy solos y que uno cree que está muy solo. Entonces sería muy bonito que pudieran leerlo.
Y en el caso suyo, Luis, ¿usted considera también, comparte esto de cómo va mejorando la calidad de vida cuando uno expresa lo que siente? No importa, no es necesario ser escritor profesional ni tener tanto estudio, lo importante es expresar, ¿cierto?
Ciertamente, sí. Es muy importante mantenerse vigente, mantenerse activo. Y yo he encontrado cuadernos escritos por ancianos y en la basura. Y me doy cuenta que hasta últimos minutos siguen escribiendo sin ninguna pretensión. Y eso tengo un hallazgo muy importante que encontré una vez en un pasaje y lo tengo guardado. Y eso me inspira también a seguir escribiendo y decir, bueno, no importa si tengo o no lectores, lo importante es que yo me siento muy bien escribiendo.
¿Usted se siente apoyado por su familia? ¿Saben que está participando de esto?
Sí, sí, están todos muy contentos.
Excelente.
Todo muy bien.
Mario, antes de concluir este espacio, podríamos invitar a todos los mayores que ya en esta ocasión no participaron, pero se viene la quinta versión, ¿no?
Sí, efectivamente, la quinta versión se vendrá con mucho ánimo, muchas ganas. Cuando se inició esto era un sueño. Yo siempre dije, partimos con las patas y el buche, como se dice vulgarmente, y con muchos sueños, muchas expectativas, muchos temores también. Y ha ido creciendo con los años. Y al escuchar los testimonios, lo que significa, o cuando hemos visto personas mayores en las premiaciones que van con sus hijos, sus nietos, sentimos que tiene un sentido especial. Y que tiene que ver también con trascender. Cómo trasciendo y cómo a través de una historia que ha plasmado en un libro. Y yo se lo dejo a otras generaciones. Y también se la dejo a mi familia. Lo que don Luis plantea de encontrar un texto de un mayor por ahí escrito que no tenía ninguna pretensión, lo inspira, habla de que en el fondo las historias las vamos transmitiendo a través de esto. Las transmitimos verbalmente a otras generaciones, pero también tenemos la posibilidad de transmitirlas por escrito y que otros puedan leer y aprender de esas historias de vida.
Y sepan ustedes, porque yo he participado en algunas sesiones del jurado, he estado ahí presente, observando, son cerca de 20 personas, como decía Mario, entre adultos mayores y más jóvenes. Es bien difícil la tarea que tienen, ¿eh? Yo los he visto discutiendo, peleando las horas, ahí revisando, aparte que son muchas las que tienen que
muchas,
calificar.
Tienen que leer muchas.
Así que es un trabajo bastante importante y también agradecerles a ellos por la labor que hacen desinteresada, con harto corazón, unos así, pero muy, muy, muy motivados. Así que si ustedes resultaron ganadores, sepan que fue fruto de un trabajo bien duro que tuvieron este año.
Bueno, yo cuando supe que era ganador, me sentí muy contento. Pero cuando leí el listado del jurado, realmente me sentí muy, mucho más contento. Es decir, es un jurado perfecto, es un jurado en que uno tiene mucha confianza y sabe que estos son concursos muy buenos, buenos, buenos.
Y además un jurado desinteresado, porque no, aparte de hacerle un presente, un regalo, el resto es un regalo de su tiempo. Algunos son personas mayores que han hecho contribuido al país en distintos temas de envejecimiento, y otras personas jóvenes de universidades y gente que escribe también. Por lo tanto, nos están regalando parte de su tiempo porque también creen que con este esfuerzo y con no tantos recursos podemos cambiar las cosas. Y en el fondo lo que pretendemos es que la sociedad mire este envejecimiento acelerado que tiene el país, como usted también lo planteaba, que a futuro va a ser mucho más, y tenemos que tener espacios de participación e interesante para las personas mayores. Y qué mejor que a través de la escritura poder crear, generar conciencia, tomar conciencia y además sentirnos mejor nosotros, sentir que tenemos un mejor y un buen envejecer.
Así es. Claro. Les agradecemos entonces a Gilda Reyes y a Luis Manríquez, dos de los gobernadores de esta cuarta versión. Hay muchos más, así que todos aquellos que quieran conocer de qué se tratan sus historias van a estar entonces publicadas en este libro, que les vamos a estar dando más información también en nuestro fanpage o a través de nuestros programas. Mucho éxito y bueno, a todos aquellos que no alcanzaron en esta oportunidad, viene la quinta versión, así que estén atentos porque ya pueden empezar desde ya a preparar las obras. Y cuando se abra entonces la recepción, están listos y van participando. Gracias por haber compartido con nosotros y felicitaciones.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Mario. Y nosotros vamos a la música. Bee Gees fue una banda británica cuya carrera artística formal se inició en Australia en 1958. El álbum doble Saturday Night Fever, o Fiebre de Sábado por la Noche, fue la banda sonora de la película del mismo título, al que los Bee Gees aportaron las 6 canciones principales y que llegó a vender más de 45 millones de copias, convirtiéndose así en uno de los más exitosos de toda la historia de la música. Lo dejamos entonces con Saturday Night Fever, los Bee Gees. Y ahí estaban los Bee Gees, esperamos que hayan bailado, recordado aquella época, ¿cierto?, en que esta película fue una de las más vistas. Estaba Saturday Night Fever y nosotros los invitamos, como siempre, a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354. Durante el mes de octubre se llevó a cabo el Festival Nacional de Coros del Adulto Mayor por los Surcos de Violeta Parra, en el cual participaron exponentes de distintas comunas de la región metropolitana y también de las regiones de O'Higgins y Valparaíso. Las actividades en torno al certamen se iniciaron con una presentación solemne realizada en la Catedral de Santiago y luego siguieron con las dos galas programadas en el Teatro Oriente de Providencia y el Teatro Novedades. En la gala de la Comuna de Providencia estuvo presente el director nacional del CENAMA, Rubén Valenzuela, quien destacó la organización llevada a cabo por las propias personas mayores y la entrega y dedicación que ponen todos los participantes. Efectivamente, toda la organización y gestiones previas fueron realizadas por un grupo de mayores encabezados por el maestro Eduardo Torres, quien está a cargo del coro de la región metropolitana. Y cerca de 1,000 personas mayores se reunieron en el Teatro Teletón para celebrar el Día Nacional del Adulto Mayor. El evento incluyó la presentación del grupo musical nacional Inti Illimani, cuya extensa trayectoria musical hizo bailar a los cientos de asistentes, relevando el envejecimiento activo. Durante la actividad fueron reconocidas las 13 federaciones regionales de adultos mayores conformadas en el país, así como también la Confederación Nacional de Federaciones de Uniones Comunales, asociación que representa a las personas mayores organizadas y que lleva adelante las demandas de este grupo de la población.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre un hermoso proyecto de Cuaresma de Fraternidad. También, como siempre, les compartiremos noticias, novedades, canciones del recuerdo y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden dejarnos sugerencias, mensajes de texto y de voz, solicitar canciones en nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354, y por supuesto pueden seguirnos, visitar nuestra fanpage en Facebook, El Despertar de la Experiencia, compartir los programas, dejarnos comentarios, mucho más. Así que los esperamos como cada semana y agradecemos el haber compartido junto a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.